En estos momentos son las 8 de la tarde y la actualidad manda. Está jugando la selección española en el Eurobásquet en cuartos de final y las cosas se ponen favorables para España. Javier Mar Domingo.
Pues sí, Félix, cuarto, queda un minuto exactamente, España 98, Finlandia 89, con lo cual, si todo sigue como tiene que seguir, si todo sigue como hasta ahora, España llega a los 100 puntos justo en este momento, y te digo, si todo sigue así, jugaríamos las semifinales del Eurobásquet contra el ganador del Alemania-Grecia, previsiblemente contra Grecia.
Mejor no puede empezar este enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un enfoque en el que analizaremos la economía con Ricardo Lucas y con Alicia González, en el que analizaremos también los temas del día con Alberto Pozas, Carlos Dávila y Marta Gómez Montero, y en el que también nos vamos a acercar a lo que está pasando en Cuba, en la isla, donde cada vez salen por decenas y por cientos más personas que no soportan ya las deprimentes situaciones por las que hay que pasar para poder vivir con un mínimo de dignidad. Lo haremos con Junior García Aguilera, que es dramaturgo y disidente cubano. Eso será a partir de las 9 menos 20 más o menos de esta noche. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Escribo esto que les leo en este momento después de comprar un libro traducido por Javier Marías y que él mismo mencionó en su última columna en el semanal del País. Esa colaboración, prevista para iniciar la nueva temporada una vez se hubiera recuperado, la tituló de esta manera: El más verdadero amor al arte. Y está dedicada al oficio del traductor, una actividad artística e intelectual al alcance de muy pocos si se hace bien y que está mal pagada cuando no ignorada. Y es cierto, muchas veces el lector no repara en que está leyendo, sintiendo, odiando y riendo a través del filtro del traductor. Otras tantas, el traductor es tan claro y perfecto a la hora de trasladar al pulso de un idioma a otro que se muestra silente y desaparecido, inexistente para el que lo lee. Inexistente de una forma elegante y refinada. Y sin embargo, ahí está, solo, mal pagado, ignorado, rodeado de citas, fichas, diccionarios, consultas, apreciaciones. Ahí está el traductor, solo, y a veces dando sentido a textos que simplemente no lo tienen. Así que a modo de homenaje y más cerca del fetichismo que de lo razonable, he vuelto a faltar a mi compromiso de no comprar más libros mientras tenga la biblioteca tantos que me llaman y esperan a ser leídos. He vuelto a romper la sentencia y el compromiso con Juan Ramón Jiménez, que decía que para leer mucho hay que comprar poco. ¿Pero qué se le va a hacer? Ya sabemos aquellos que gustamos de los libros, que hay dos placeres maravillosos y bien compatibles, y también incompatibles: comprar un libro y leerlo. A modo de homenaje, decía, he adquirido la obra de Sir Thomas Browning, La religión de un médico y el enterramiento de urnas, las dos traducciones por el propio Javier Marías. Marías se sentía satisfecho de estas dos traducciones a las que dedicó muchísimo trabajo y esfuerzo, tanto que tenerlo en mis manos me parece a mí un tesoro, tanto valor y tan poco precio. Pues bien, hasta ahora les he contado lo que amablemente han escuchado y sin embargo yo pretendía hacerlo sobre la caprichosa coincidencia de que una reina vieja a la que solo le quedaba morirse y un escritor aún joven y dispuesto para seguir escribiendo maravillosas novelas y artículos hayan muerto al mismo tiempo. Quería destacar el boato y la solemnidad con que entierran a Isabel II y la discreción y sencillez con que lo hacen con Javier Marías. Aquí, en un gesto más cercano a lo aldeano y a lo zafio, las televisiones se comportan como si fueran británicas. Horas y horas del entierro dando cuenta de dónde está ahora el cadáver, dónde sus maleducados hijos, dónde sus ásperos nietos, dónde el disparatado y oscuro príncipe Andrés. En el colmo del paletismo televisivo, una de nuestras televisiones dio ayer parte de los ensayos del entierro, donde vimos un cortejo rodeando un ataúd vacío. No sé,
Igual los programadores tienen razón, si es que la audiencia es lo que desea y espera. No lo sé, la verdad. Tampoco tengo ni idea de lo que quiere la audiencia, y menos, ¿qué es la audiencia? A Javier Marías lo han enterrado su familia y unos pocos y selectos amigos. No he visto una sola foto, ni siquiera unas colas televisivas de personas entrando o saliendo al tanatorio. Nada. La privacidad ha sido exquisita. Iba a decir británica, pero no me quiero equivocar tanto. Con verdadera pompa y ceremonia han enterrado a una reina que deja mucho dinero y una familia rara, dividida y llena de sombras. Con sencillez franciscana han hecho lo propio con el escritor, que deja un puñado de libros magistrales y reflexiones bien escritas que los lectores de todo el mundo seguirán leyendo en esta década y en otras. Así que les aseguro que, tomadas así ambas muertes, creo que el rey es el escritor y el siervo es la reina. En la introducción del libro del que les acabo de hablar, Marías termina su reflexión con un nombre y la fecha de 1985. A continuación, se puede leer en latín lo siguiente: ride si sapis, ride si sapis. Una frase de Cicerón que en español podemos traducir de esta manera: si eres sabio, ríe. Eso y no otra cosa es lo que el escritor está diciendo a sus lectores. Eso es lo que quedará mientras al fondo de una imagen se desvanecen coronas, mitras, oropeles, polvo y nada. Y en todo caso, eso: si eres sabio, ríe.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues con el compromiso de España en el Eurobásquet ya solventado, ¿no, Javier?
10 arriba España, España 100, Finlandia 90. España luchará por las medallas el viernes, semifinales del Eurobásquet.
Que contará esta casa, Onda Madrid, a la hora que haya que contarlo. En todo caso, el resto de la actualidad ahora con Javier Fernández Mar Domingo en la sintonía de Onda Madrid, aquí en el arranque del Enfoque.
Lo primero, como cada día está ahora en el Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora encontramos tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la A2 en Ciudad Lineal, casi en el cruce ya con la M30. Además, dificultades de salida en varias vías. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la A3 a su paso por Rivas, la A5, leves dificultades de salida también en Alcorcón y ya más densa de salida la A6 en Majadahonda y El Plantío. Además, en la M40, también hora punta, destacamos tráfico lento en la zona de Coslada, sentido A3, en Villaverde en ambas direcciones y en Pozuelo de Alarcón, en esa zona también tráfico denso hacia la A5, ya en la M50 también irregular la circulación en la zona de Getafe y Fuenlabrada hacia la autovía de Extremadura, la A5. Especial atención a posibles lluvias, les pedimos que extremen las precauciones al volante.
Es martes, es 13 de septiembre, buenas tardes. Segunda y última jornada del debate del estado de la región ha tenido lugar en el día de hoy en la Asamblea de Madrid, en la Cámara de Vallecas. Es el último debate del estado de la región antes de las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que tendrán lugar ya a finales del curso político. Allá por el mes de mayo los partidos concurren a los comicios y eso, claro, obviamente, se ha dejado notar durante estas dos jornadas de debate. Tras el discurso de ayer de la presidenta, hoy era el momento para subir el tono en réplicas y contrarréplicas, ataques que llegan especialmente a la Puerta del Sol desde los partidos de izquierdas, que cuestionan tanto el gobierno de Díaz Ayuso durante los últimos años como sus medidas anunciadas ayer por parte de la propia presidenta de la comunidad, Pepe Frutos.
La portavoz de Más Madrid habla de un modelo caduco y egoísta sin medidas válidas, Mónica García.
Su modelo siempre ofrece la misma disyuntiva, en efectivo o con tarjeta. Su modelo de residencias es en efectivo o con tarjeta. Su modelo de escuelas infantiles es en efectivo o con tarjeta. Su modelo de salud mental es en efectivo o con tarjetas.
Un modelo excluyente para el socialista Juan Lobato. Propone un decálogo de medidas, entre ellas comedores escolares gratuitos para las rentas más bajas.
Es que los comedores escolares de 180.000 niños de esta región se pagan con menos de una quinta parte de lo que han dejado de pagar los multimillonarios en impuestos en la Comunidad de Madrid.
Unidas Podemos considera que en Madrid no hay políticas de igualdad e insta a Ayuso a que dimita. Alejandra Jacinto.
Ha dicho usted que hubo mando único en las residencias a favor del Gobierno del Estado. Yo le reto a que salga usted hoy aquí y muestre un boletín oficial del Estado que lo establezca. Y si no, que dimita por mentirosa.
Y propone una renta de 350 euros para familias con hijos y bajos ingresos.
La presidenta se defendía de todos estos ataques, contraatacando a los grupos de la oposición, especialmente a Más Madrid y a Unidas Podemos. No se libra tampoco el Partido Socialista, que, aunque en menor medida, también se lleva los ataques de Ayuso por ser a juicio de la presidenta y también del portavoz del Partido Popular, Muñoz Abrines, una extensión de Moncloa en la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Respuesta de Ayuso a la izquierda contundente: los ciudadanos no están para sus mítines, se les están acabando los pretextos para colocar sus pancartas.
Y por tanto será más difícil cada vez buscar la sede electoral donde la izquierda hacer sus campañas. Propaganda de los mismos de siempre, de Podemos, de la ocupación, del 8M, de los antisistemas, del supuesto feminismo y todo lo que suelen hacer con sus pegatinos y con sus eslóganes. Les recomiendo dos oficinas más. La oficina del bulo y la del tuitero compulsivo. Son dos oficinas que les va a dar mucho rédito.
Explícita en sus críticas a Más Madrid y Unidas Podemos, Ayuso les acusa de engañar con el todo gratis. No puede ser, dice, es idílico. Se oponen a todo por sistema, solo buscan la involución de Madrid. Se compromete Ayuso a estudiar algunas propuestas del Partido Socialista, pero también les pide que defiendan a Madrid de los ataques de Moncloa.
Intentar por el Partido Socialista en Madrid querer ganar más aceptación en la calle y a la vez no criticar y tener que defender muchas de las propuestas que está haciendo el Gobierno de Sánchez en Moncloa. Debe tener un papelón que, desde luego, creo que ni se merece.
Y a Vox le recuerda que gestionar no siempre significa reducir consejerías.
Precisamente Vox, el grupo restante, también reprocha, aunque en menor medida a la presidenta, que no termine de concretar sus medidas y sus promesas, las promesas lanzadas en el día de ayer. Le piden que baje de verdad los impuestos y también que se revoquen las leyes de género, que es parte del acuerdo entre ambas formaciones. Pepe.
Rocío Monasterio lamenta que Ayuso no haya cumplido algunos de sus acuerdos con Vox y por ello insiste en la reducción de diputados y pide eliminar ayudas a los sindicatos. Reclama Ayuso menos autocomplacencia.
La Comunidad de Madrid no es ciertamente el infierno que dibuja la izquierda, pero tampoco es el mundo ideal que tratan de mostrar los medios acérrimos de Isabel Díaz Ayuso, que parece encabezar una gestión sin mácula, por encima del bien y del mal.
Pero le tiende la mano para una alternativa real a lo que define como la miseria del gobierno de Sánchez.
Esto ha tenido lugar por la mañana, todo lo que acaban de escuchar, el grueso del debate que ha terminado en torno a las 3 de la tarde, ya después del receso para comer, se votaban las propuestas de resolución y no ha habido sorpresas, han salido adelante todas las del Partido Popular, se han rechazado todas las de los grupos de izquierda. Sergio Rodríguez.
Pues sí, Javier, porque en definitiva la mayoría es la mayoría. El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido sacar todas sus propuestas de resolución adelante. Ha rechazado todas las de los partidos de izquierda, es decir, Más Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos. Solo ha aprobado una iniciativa de Vox y se ha procedido a la votación con algún error, léase el lío de la presidenta de la Cámara Regional, Eugenia Carballedo.
Se inicia la votación de la propuesta número 2 del Grupo Vox. Ah, perdón, claro. Estamos con las propuestas de Unidas Podemos. Se inicia la votación de la número 2. Perdonen. Ah, la 1 de Unidas Podemos. Perdón. Hemos concluido las votaciones del Grupo Vox y arrancamos con las propuestas de resolución de Unidas Podemos. Perdón, he anotado mal.
Como decía el proverbio latino, errare es humanum, y entre las aprobadas, pues algunas. Una propuesta para aplicar una política de seguridad que incluya herramientas de videovigilancia, otra para la mejora de la accesibilidad al sistema sanitario, deflactar la tarifa del IRPF en este año, instando además al Gobierno central a que haga lo mismo, y lo anunciado el primer día, incrementar el salario de los docentes en 1.260 euros anuales, además de un 40% la cuantía de la renta mínima de inserción, y promover un plan para que todos los niños tutelados menores de 6 años vivan en familias de acogida. De Vox solo se ha aceptado una, que se aprovechen todas las fuentes de energía disponibles, incluyendo la proveniente de los residuos urbanos y la biomasa forestal. De la izquierda, insistimos, ninguna.
Ha sido, gracias Sergio, una jornada intensa, muy intensa, en la que, como les decíamos hace un momento, ha subido el tono por momentos, y a eso precisamente, a ese aumento del tono, en la Asamblea de Madrid se ha referido durante su última intervención del debate la presidenta de la comunidad.
El tono bronco que acostumbramos a mantener en este hemiciclo es imposible de perder, se lo sé, pero también entiendo que en gran medida se debe a que todos defendemos nuestras posiciones con vehemencia. Así hacemos siempre las cosas cuando creemos en ello. Yo creo que también sería peor hacerlo con indiferencia, con desinterés, con respecto a los temas que debatimos, que son de suma importancia para todos los ciudadanos. Es cierto que hay que intentar que las peleas con el tono de red social o asamblea de facultad no tienen que llegar a la Cámara, y tampoco debemos confundir lo que es la crítica, el disenso, con atacar o con insultar, que en muchas ocasiones veo que esta línea no se distingue.
En clave nacional, 7 y 16 minutos de la tarde, un día más la actualidad mira hacia la economía. Hoy hemos conocido el dato del IPC, del índice de precios al consumo, sube una décima con respecto al dato adelantado conocido hace unos días, pero baja 3 con respecto a los datos del mes anterior. No obstante, la inflación sigue completamente desbocada en nuestro país, al situarse en el 10,5%. Julio Martínez.
Y lo más llamativo es el precio de alimentos y bebidas. Se han encarecido en un 13,8% con respecto al año pasado, cifra récord en toda la historia. Y del dato general que hablas, 10,5%. Si quitamos la luz, quitamos también esos alimentos, lo que se conoce como inflación subyacente, cerraríamos el mes de agosto en un 6,4%. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y de Alimentación, pide calma y dice que esto se va a arreglar.
Queda claro que el escenario es de una muy alta volatilidad. Nadie sabe qué va a pasar en la guerra. Evidentemente estamos ahí en una situación en la cual yo creo que la estabilización de los precios y una ligera disminución en los próximos meses es lo que es previsible que se produzca.
Y efectos de la inflación, más impuestos, 146.235 millones de euros. Hacienda se ha embolsado 22.283 millones más que el año pasado en ese mismo periodo en concepto de impuestos. En el PP piden que ese dinero vuelva al bolsillo de los españoles. Palabras de Núñez Feijóo.
Nunca hemos pagado tantos impuestos en España. Nunca la recaudación fiscal se había incrementado con esta intensidad. 22.000 millones de euros más en impuestos en los últimos 12 meses. 6.000 millones más en impuestos en el mes de julio. Necesitamos devolver esos impuestos a la gente que los ha pagado, porque para comprar lo mismo ha pagado de más.
Y gracias a esos impuestos, es verdad, el déficit público se ha recortado en el primer semestre del año un 45%, casi la mitad que hace un año.
Por cierto, el dato de inflación de Estados Unidos también es más que preocupante. Se sitúa en el 8,3%, cae únicamente dos décimas, y esto ha arrastrado a Wall Street al rojo y por ende a casi todas las bolsas europeas. Aquí en España el IBEX 35 baja un 1,6% después de las subidas por encima del 2% que se registraron en el día de ayer. Hace casi dos horas, todavía sobre economía, ha terminado el debate en el Congreso de los Diputados sobre la toma en consideración de la ley para sacar adelante los impuestos extraordinarios a las grandes energéticas. ¿Con qué resultado, Alfredo Herrera?
La representante del Gobierno cuestionó la eficacia del sistema tributario, Patricia Blanquer Alcaraz.
Y el sistema tributario actual demuestra no ser un instrumento suficiente para garantizar por sí mismo que el pacto de rentas sea equilibrado.
Desde el PP compararon al gobierno con Robin Hood. Mario Garcés.
Ustedes lo que persiguen es que no haya ricos, porque ustedes son una máquina de creación de pobres. 13 millones y medio de personas en riesgo de exclusión social, 3 millones de personas en carencia efectiva material. Esa es la realidad. Ustedes son Robin Hood, ustedes son Juan sin tierra, sin principios, sin valores, sin ningún conocimiento, con una ignorancia del sistema tributario brutal.
Podemos se regocija de su esencia bolivariana. Pablo Echenique.
Bienvenidos a este contubernio de populistas bolivarianos. A pesar de la mala prensa, aquí tenemos la costumbre de hacer propuestas sensatas, pero nunca es tarde y la dicha es buena.
Por su parte, Vox tilda la medida de inconstitucional y Ciudadanos ha denunciado que se presenta con escaramuzas políticas. En la tarde de hoy, en el Congreso avanzaron los millones. El exceso de fondos para unos y la carencia para otros puso al dinero en el centro del debate.
Mientras el Ejecutivo Central sigue estudiando la propuesta de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, sobre topar la cesta de la compra, algunos alimentos de la cesta de la compra, una propuesta a la que Unidas Podemos suma otra iniciativa que ya ha pedido que se haga efectiva su socio de gobierno, limitar también la subida de las hipotecas con tipos variables para las familias más vulnerables. Raquel Ruiz.
Cuando el debate sobre los precios de los alimentos está todavía caliente, desde Podemos lanzan una nueva propuesta, un tope para hipotecas variables, que explica el portavoz parlamentario Pablo Echenique.
Que permite que los bancos no pierdan dinero con esas hipotecas, pero al mismo tiempo reduce en más de un 60%... el aumento de la cuota de una hipoteca media.
La propuesta genera dudas que han planteado desde los socios de gobierno, como el portavoz del PNV, Aitor Esteban, o el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, tampoco es tan sencillo. Al final, insisto, una medida de ese tipo, primero jurídicamente, a ver si es posible, segundo, alguien la tendrá que pagar o compensar, ¿no?
Eso va en contra de la propuesta de subir impuestos a la banca para que la banca lo repercuta a los ciudadanos. Deberían de ponerse de acuerdo exactamente qué es lo que quieren hacer con las hipotecas. Subir las hipotecas a través de impuestos a la banca es un error. Contener el precio de las hipotecas, ahí sí que nos interesa esa discusión.
Desde el Gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez se limita a agradecer la aportación.
Son muchas las decisiones que estamos adoptando y, por tanto, es normal que esa dinámica de propuestas esté ahí, se valora el esfuerzo, pero sin duda yo creo que es muy importante también que seamos capaces de poner en valor el esfuerzo que está haciendo el país en su conjunto.
Ningún compromiso de momento, aunque la intención de Unidas Podemos es negociar para poder incluir la propuesta en el decreto ley del plan de contingencia.
La actualidad mira a la economía y mira también a la justicia. Hoy expiraba el plazo para renovar el constitucional, pero la situación, ya lo saben, está encallada y como era de esperar, se termina ese plazo y se termina sin acuerdo entre las partes. Lupe Ortiz.
Se cumplen los pronósticos. El Consejo General del Poder Judicial no ha nombrado a los dos magistrados que le corresponde nombrar del Tribunal Constitucional. Esto sitúa al órgano de gobierno de los jueces fuera de la ley que marcaba como fecha límite para esa designación este martes 13 de septiembre. Desde el bloque conservador se ha venido advirtiendo de que no iban a aceptar esas presiones, que buscarían el consenso con calma a su debido tiempo. Y tiempo se están tomando. De momento, según fuentes del Consejo, habrá una reunión de conservadores y progresistas el próximo viernes, pero los primeros no tienen intención de hablar de candidatos todavía. La renovación, por tanto, no solo se ha pasado de fecha, sino que no parece que esté cerca de producirse.
Y mientras tanto, la actualidad política vuelve a centrarse en la figura del rey emérito Juan Carlos, que ayer transmitió a Zarzuela su intención de acudir al funeral de Isabel II en Reino Unido. Hoy había junta de portavoces en el Congreso y obviamente ha sido uno de los asuntos más comentados allí en la carrera de San Jerónimo. Flor Carazo.
Para Unidas Podemos y la mayoría de los aliados de la investidura, la presencia del emérito en el funeral perjudica a la monarquía española. Pablo Echenique, Podemos, Gabriel Rufián, Esquerra.
Invitar a un delincuente fugado a un funeral de Estado deja claro qué significa la monarquía tanto en Reino Unido como en España.
Ojalá hubiera tenido un rato para ir a Londres a declarar.
Opinión muy distinta a la del PP, Vox y Ciudadanos, que recuerdan el parentesco entre la familia real británica y la española. Escuchamos al líder popular Alberto Núñez Feijóo y al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Oportuno, adecuado y lógico que el rey emérito responda sí a esa invitación de la Casa Real Británica.
Están emparentados, me parece lo más natural y no le veo más importante.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado dar su opinión y se ha limitado a explicar que España estará representada por Felipe VI.
El Gobierno no va a hacer ninguna consideración acerca de lo que ha sido la tramitación de una invitación privada, sí poner de manifiesto que evidentemente nuestro país va a estar representado por el rey Felipe como jefe del Estado.
Ni el Ejecutivo ni Zarzuela han aclarado si el emérito viajará junto al actual jefe del Estado y utilizará medios oficiales o propios. Fuentes de la Casa Real aseguran que el viaje se adaptará a los criterios de las autoridades de Reino Unido.
Y a todo esto, los restos mortales de la monarca de Isabel II ya viajan hasta el Palacio de Buckingham, donde van a recibir a miles y miles de británicos que quieren dar el último adiós a la que ha sido su reina durante los últimos 70 años. Todavía fuera de España, invasión de Rusia sobre Ucrania, día número 202. El alto representante de la Unión para Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado hoy ante el Parlamento de Estrasburgo que va a proponer enviar un sexto tramo de ayuda militar a aquel país, a Ucrania. Rafa Cerro.
Fugaz imagen de oposición real en Rusia. Decenas de diputados municipales apoyan la petición de dimisión de Putin y le piden a la Cámara Nacional, a la Duma, a la Cámara de la Federación de Diputados, que acuse de alta traición al jefe del Kremlin por iniciar la campaña militar en Ucrania. El partido de Putin es hegemónico en esa Cámara, en la Duma, o sea que poco pasará. Pero de momento tenemos esa, repito, imagen de oposición. Retórica de guerra. Hoy, avances ucranianos por todas partes, nos llegan, solo es eso, solo son informaciones interesadas ucranianas. Esta nos ha enseñado estas armas, Ucrania nos ha enseñado estas armas. Misiles de alta precisión HIMARS y también... Y también otro sistema que encuentra los radares por las ondas y los tritura, los bombardea. Al presidente Zelensky le han preguntado por Donald Trump, que ha dicho alguna vez que el presidente ruso era un genio. Respuesta. Dice el señor Zelensky que ha tenido tiempo de sobra Trump para enterarse de quién es realmente el señor Putin y que los intereses de Putin no son los de los rusos. Por cierto, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, ha dicho que va a solicitar el sexto tramo de ayuda militar a favor de Ucrania.
De vuelta a Madrid, gracias Rafa, se ha hecho de rogar y ha llegado con fuerza las primeras lluvias del otoño meteorológico, no el oficial, que llegará dentro de unos días. Esas lluvias ya han llegado a Madrid y han llegado acompañadas de fuertes rachas de viento. Alejandro Coloma.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado numerosas intervenciones relacionadas con la lluvia y el viento. Han tenido que salir principalmente para sanear elementos de fachadas y también para retirar ramas de árboles caídas en la vía pública. Son muchos los madrileños que se han desvelado esta madrugada escuchando el temporal.
Desde temprano estuvo venteando, pero ya ahorita hace más o menos una hora, hora y media, empezó a ventear bastante fuerte.
Y se ha caído un tronco con el árbol y las ramas. Parque del Oeste, ahí en donde Parque de la Bombilla. Y casi me da.
Sí, sobre todo, no contaba sino con esto.
Pues fuerte, ¿eh? Por las ventanas tumbaban, ¿no?
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha aconsejado extremar la precaución, sobre todo de los conductores.
Desde Madrid 112 recomendamos a los conductores que se desplacen al trabajo que extremen la precaución al volante y que tengan especial precaución a la hora de adelantar a camiones y en la entrada y salida de túnel.
Madrid está en aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en el área metropolitana. Una de las consecuencias del fuerte viento es el riesgo de caídas de árboles. Es lo que ha sucedido esta mañana en Pinar de Chamartín, donde se ha desplomado un gran ejemplar que ha provocado alguna rotura de cristal de los coches aledaños. Otra consecuencia ha sido la de un vuelco de un vehículo en Parla en la M410 y con un herido leve, según confirma el Suma 112.
Y terminamos hablando de acoso escolar ahora que comienza el curso. Es sin duda una de las lacras a evitar porque, como les contamos con más frecuencia de la que nos gustaría, puede tener consecuencias fatales. La Fundación ANAR y la Mutua Madrileña han presentado su cuarto informe sobre el acoso. Marian González.
La vuelta a la normalidad tras el parón de la pandemia ha hecho que se produzcan cambios en percibir el acoso escolar y en las formas en las que se realiza. Descienden las agresiones físicas, el aislamiento a la víctima y la difusión de los rumores, pero aumentan los insultos y los motes. También aumentan las agresiones grupales y desciende el ciberbullying. Aún así, la situación sigue preocupando por el uso de las redes sociales e incluso de los juegos online. Lorenzo Kuklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, manifiesta que los centros educativos no deben bajar la guardia. Le escuchamos.
A pesar de que han aumentado el número de casos como consecuencia de la vuelta al colegio, el número total sigue siendo menor al de antes de la pandemia.
Llega Rodrigo de Pablo con el deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.